están todo más. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a El Chamizo. Hoy tenemos un día especial porque hoy en la radio estoy yo solo. Mi compañera Merche ha salido a hacer un reportaje fuera. Se encuentra en Castellón, en el Encuentro Internacional de Arte Marte. Desde allí, desde Castellón, así que haremos una conexión en directo con ella y nos contará qué se cuece por allí, qué artistas hay, qué es lo interesante de esa propuesta, que está desde hoy hasta el domingo allí en Castellón. Luego, un poquito más tarde, tendremos a Diego Marín, un compañero de luchas, que viene a presentarnos su libro Bolivia desde las voces del pueblo. Hola, Diego. Bueno, y eso, nada, os voy a poner un poquito de música, espero que os guste y enseguida hablamos con Merche. Pues ahí habéis tenido Aretha Franklin. Ahora va a sonar por fin en el tercer día y cuando ella no está físicamente en el programa, va a sonar por fin la sintonía de la sección de Merche. Hola, Merche.
Hola, Manu.
Que menos mal que había un técnico por aquí que me ha podido salvar el culo, porque esta vez Esta vez que por fin pensaba que tenías todo dominado, pues ha sido el día que tengo.
¿Cómo
Así
estáis?
que, pues bien, aquí he estado con Diego charlando antes del programa. Yo va todo confiado, va todo bien y de repente pues no.
Bueno,
A ver, bueno.
esto ya es costumbre. Nos tiene que pasar algo, si no, no.
Sí, si no, no es el chamizo. Bueno,
Exacto.
te tenemos en Castellón, ¿no?
Sí, estoy en Marte, en la cuarta edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón. Y bueno, he llegado hoy sobre las 5 así de la tarde y a las 7 era la presentación para los profesionales, comisarias, comisarios, gestores, gestoras, para las instituciones y demás. Y bueno, he venido aquí a trabajar, pero también a pasármelo bien, ¿vale? Pues soy la CM de la feria y bueno, he estado esta tarde con un montón de gente. Esta feria es una feria que además de tener los stands, ¿no? Donde cada galería presenta a sus artistas y sus obras y tal, hay una parte también que es editorial y hay otra parte que es social y música. Son como cuatro comisarios, 21 galerías y casi 200 artistas, ¿vale?
Qué
En
guay.
cuanto, sí, en cuanto a género, tengo que decir que está bastante igualitario, ¿vale? O sea, que por esa parte ya vamos bien.
Bueno, en algún lado tenía que estar bien, ¿no?
Sí, en algún lado tenía que estar bien y además tengo la suerte de estar aquí. Bueno, pues bueno. He conocido a una chica, a la comisaria de la parte social y de música, que es con la que más rato he compartido, que se llama, ahora mismo te digo, Laura Serradilla. Vale, le he hablado del chamizo, le he hablado de esta sección de arte y feminismo y bueno, está
Ya,
loca por venir.
eso te iba a decir, ya has ido alicatando a gente para atrás. Perfecto.
Sí, además es una chica súper maja, súper simpática, bueno, me ha caído genial. Y además de ser la comisaria de esta parte de la música y de la parte social, ¿no? Y reivindicativa dentro de la feria, ella también es artista. Ahora estaba un poco mirando su web y hace muchos temas sobre feminismo. Acaba de sacar un libro muy chulo, pero bueno, no quiero contar nada más porque como la vamos a
Vale,
entrevistar.
sí, lo dejamos ahí, hacemos un cebo que se dice en la tele,
Sí,
¿no? Para que
eso.
el próximo
El,
día o el día
eso.
que entrevistemos a esta chica, ven, nos escuche más gente. ¿Qué artistas has visto por la feria que merezca la pena?
Bueno, el artista invitado es Jesús Zurita y la verdad que es el que ha hecho el cartel y la verdad que mola bastante. Y bueno, y aparte de él hay muchos más. Lo que pasa que es que hoy ha sido un día pues un poco de pasar rápido y no he podido hablar con muchos. He hablado con Laura Moya. Es otra artista también muy muy chula, que está también, intentaré ligarla para traerla
Perfecto.
al chamizo. Y bueno, así como artistas es que hoy ha sido muy rápido, ha sido una pasada rápida, después ha habido lo que llaman el cóctel y tal, y bueno, y yo, bueno, me he escaqueado en cuanto he podido, porque que a mí no me gusta mucho
Mejor en
esto.
chamizo que trabajando, eso es
Es que
así.
no, el petardeo ahí tampoco me gusta, ¿sabes? A mí me gusta el arte, pero lo que es la industria en sí y el petardeo que se llevan, pues bueno, aguanto un poquillo y si hay un tema interesante, pues guay, si no lo veo yo, en cuanto puedo me voy.
Bueno, y así algún artista, alguna exposición que todavía no hayas visto, que no te haya dado tiempo, pero que dices, esto no me
Bueno.
lo puedo perder.
Sí, aparte de esto de los stand y tal, hay luego intervenciones y performance, ¿no? Y un día,
ahora no sé exactamente qué día, si es el sábado o el domingo, está Yolanda Domínguez, que es una performer, bueno, pues que ha hecho mogollón de cosas así, ¿no?, feministas y de género y tal, ¿no? Entonces, tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de conocerla y a ver si también me la ligo, ¿sabes? Y una cosa que va a pasar el sábado por la noche y tal, y ya creo que os voy a dar un poco de envidia, es que vienen los ganglios.
¡Ah, no jodas!
sí, los ganglios. Además, como el aforo son 280 personas solo, pues imagínate, los voy a ver así, que al ladito.
Qué guay. A mí me encantará el Calvario. Ahora no la tengo, pero algún día hay que ponerla
programa. Es que esta feria es así muy completa, porque además de arte, pues eso, hay música, está el tema social y bueno.
¿De qué que hay buena. Colectivos que han tenido esta, no, puesto?
No, no son colectivos, son artistas, pues eso, ¿no?, con esta inquietud, ¿no?, social, y que ellos pues lo transmiten a través del arte, ¿no?, su herramienta, es la que utilizan, pero no son colectivos, son parten de la inquietud personal de cada uno.
Vale. ¿Y sobre qué temáticas están tratando?
Pues bueno, hay una, esta chica Laura, he estado hablando con ella bastante rato. Un chico va a hacer una performance sobre el UV, o sea, sobre el SIDA, ¿vale? Es algo muy íntimo y muy personal, me ha estado contando. El tío está súper emocionado porque va a salir del armario en este sentido, ¿sabes? Hay mucha gente que no, que comparte con él su día a día y no lo sabe, que él es seropositivo. Y va a hacer esa performance que a él le toca muy muy dentro, y también es algo que no quiero perderme, a ver lo que pasa. Y se van a hacer pruebas, cualquiera que pase por ahí puede hacerse la prueba.
La prueba del VIH.
Sí. Así, rápida, es una prueba rápida que no sé cómo lo hacen, porque como aún no la he visto, no sé cómo lo harán, pero supongo que será un pinchacito pequeño y tal en la yema de los dedos y tal, y que te analizan, ¿no? Y el tío va a decir al final a todos sus amigos, porque hay muchos que no lo saben, que él es uno de ellos.
Esperemos que no estén oyendo el chamizo, porque si no, menudo spoiler.
¡Es verdad! ¡Me cago en la hostia! Vale, ¡nos ha caído!
Tranquila, que yo creo que de momento no nos escucha mucha gente.
Bueno, yo aquí me pongo a rajar, hostia.
Un millón, 2 millones de personas. No creo que mucho más.
Bueno, da igual, porque esto será el sábado o el domingo, entre que subimos el podcast y tal.
¡Bah! Sí, ya lo subiré a partir del domingo. Para que no. Y... ¿Alguna performance? ¿Alguna
cosa más interesante así también?
¿Algún artista que sepas que dentro de no mucho va a pasar por Zaragoza y no os la perdáis?
Por aquí, por Zaragoza, está la cosa muy malita, No sé si va a haber alguno. Entre las editoriales, si quieres te digo, están Gustavo Gile, algunas, Tachen, Artica, está la Hotdown, Maeva, Edelvives, o sea, han venido las más importantes, ¿no?
¿El barco de vapor ha ido o...?
¡No! Vale. No, vale. De momento no.
Pa una que me he leído sus libros.
Y bueno, y aparte de esto... Manu, yo quería también comentar cosas que van a pasar en Zaragoza este fin de semana y en Madrid.
Sí, yo también tengo alguna cosilla que decir. Uh-huh. Una de esta misma tarde, que me he enterado esta misma tarde, que se hará mañana. Uh-huh. Y bueno, ves diciendo y yo digo...
Vale, yo quiero comentar, aquí una sociedad topera, Marta Maella, nos ha hecho llegar a través de José, del programa Jazz Bass, Las jornadas son copoéticas sobre cáncer, feminismo y creación artística que se van a hacer en La Pantera Rosa el sábado 18. Y bueno, los talleres, la temática son cuentos, poesía, collages. Y bueno, es un ratito por la mañana de 11:30 a 12:30 y otro por la tarde de 5 a 8:30. Y toda la info está en oncogirls.wordpress.com y para escribirte puedes enviar un mail a oncopoetica@gmail.com. Y luego en Madrid está el foro de MAP, el foro de MAP 2017, ¿vale? De Mujeres de las Artes Visuales. Entonces, este año está, a mí me parece muy interesante porque Ania González presentará la mesa Las Mujeres y el Poder en el Sistema del Arte, la Caja de Pandora. La Caja de Pandora es un espacio horizontal, ¿no?, que se creó este verano. Este verano no sucedió una cosa con una compañera artista que además hizo una performance donde, bueno, pues evidenciaba el trato que le habían dado y los abusos que había recibido, y a partir de ahí empezamos a salir todas pum 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 como la tribu, porque a mí la manada no me mola nada. Entonces, como la tribu, pum 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 pum, y creamos esta plataforma. Es online. Es un sitio seguro, es un espacio de cuidados, de afectos y de apoyos entre nosotras. Y empezamos 10, a la semana estábamos 20, a la siguiente estábamos 500 y ahora estamos más de 2.000. Uy. Entre gestoras, comisarias, artistas, bloggers como yo y demás. Y en esa plataforma no puedo decir lo que hablamos porque es un espacio seguro para nosotras, pero se va a presentar en el foro de MAP para que todo el mundo sepa que estamos ahí cuidándonos, que estamos protegiéndonos y que nos vamos a apoyar entre nosotras y que no se va a quedar ninguno sin recibir su merecido. Porque en el mundo del arte hay muchos abusos, muchos,
bueno pues
lo que sí que
puedes decir desde aquí, que para eso estamos, es que Chamizo siempre, además, nace con esa vocación de ser una ventanita para que todas las artistas se puedan expresar, tanto para contarnos su arte como para denunciar cualquier tipo de abuso misógino, todo lo que ellas crean que deben denunciar.
Sí.
Aquí estamos.
Todas callamos algo. De una forma u otra, todas callamos algo. Yo tengo cosas. Yo he vivido cosas con compañeros. O sea, lo que pasa, pues que claro, enfrentarte a uno es enfrentarte a alguien, a muchas cosas que van detrás, ¿no? Pero cuando estamos todas juntas, pues, sabes, sola no puedes, pero
con amigas sí.
Sí. Ahí estamos haciendo la fuerza. Bueno, esto es lo que yo quería contar, y si queréis que os cuente alguna cosa más de Marte.
Aprovecho para decir también las dos convocatorias. Mira, esta está ahora mordiendo la lengua para no soltarlo antes de tiempo. Y es que, pues eso, cuando una mujer denuncia, pasa muchas veces a ser juzgada de manera vergonzosa por toda la sociedad, como le ha pasado a la chica que fue violada por 5 energúmenos llamados La Manada. Y en distintas ciudades del estado se han hecho hoy y mañana, se van a hacer concentraciones en Madrid, en Barcelona, hoy ha habido en Sevilla, y aquí en Zaragoza habrá una mañana viernes 17 a las 6 horas en el Palacio de Justicia. ¿Vale?
Muy bien ahí. Bien,
y esperemos que vaya bastante gente, y eso, porque está siendo muy harto lo que están haciendo en ese juicio donde parece que la juzgada es ella.
Sí.
Parece que se está juzgando a la víctima.
Siempre se ponen los ojos de la víctima, siempre, siempre. Y... Además, casi todas las instituciones hacen campañas, ¿no? O sea, poniendo los ojos en la víctima. Denuncia, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver, ¿qué más queréis? Si es que no le puedes pedir a una víctima más. O sea... Y ahora volvemos otra vez.
O sea, ya en sí, el juicio, sin todo el ruido mediático, que además está yendo a favor claramente de los cinco anormales estos de la manada, uh-huh. Y pues volver a ver el juicio, tener que oír la voz de esos gachos, pues es que ya es un trago muy duro. Y encima... Tienes que ver reportajes sobre la vida tan normal que ha llevado esta chica después, ¿no? Se tenía que haber vestido de luto y irse de monja de clausura a los Monegros para que fuera los otros fueran culpables, ¿sabes? Porque, no sé.
No te dan ni el derecho de seguir.
Sí, sí, no. De hecho, es que... Y ya no solo los medios, la propia judicatura, porque el juez ha habido una serie de mensajes entre ellos donde reconocían los hechos, que no los ha admitido a prueba, pero lo más gordo es que ha admitido a prueba, como prueba, no sé muy bien de qué, pues es que uno de ellos pagó a un detective privado para que estuviera espiando a esta chica. El informe de ese detective privado, más... fotos suyas en redes sociales donde pues la chica estaba haciendo vida normal, pues eso sí que son pruebas. No sé pruebas de qué, porque lo que se está jugando es un hecho en sí. No, si la chica se ha quedado traumatizada, en todo caso eso serviría para añadirles más pena, pero bueno, ya sabemos cómo va esto, ya veremos cómo acaba. Y bueno, os voy a decir ya otra convocatoria, está un pelín más alegre, y que es que un compañero nuestro de Yossi, del programa Electrocracia.
¡Yossi!
Un saludo. Merche te conoce, yo todavía no tengo esa suerte. Pero bueno, así pues eso, este sábado a partir de las 11:30 en la dama china que sí, está sí. En la calle José Pellicer 50, te pilla cerca, ¿no?
Al lado.
Y pues
pero
eso.
Estoy fuera, qué pena, porque me iba yo ahí.
Está. Tendrá una fiesta, la Casete Party, con recuerdos de los 80 y los 90. Pues bueno, esperemos que vaya muy bien esta fiesta, Yossi, y que nos alegre un poco los corazones.
Eso, que nos hace mucha falta.
Bueno, ¿algún último comentario, Meche?
Pues nada, me queda un rato de curro, ¿eh?
¿Sí? ¿Hoy?
Hoy. Ahora me toca... Bueno, ¿para qué? Rollo.
Con calma. Sí. Un besico y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde tu programa.
Besos a Diego.
Ahí está. Está diciendo que para ti también. Vale. No lo está diciendo, pero para que no quede mal, te lo digo.
Vale. Besos y a pasarlo bien, Manu.
Vale. Nos vemos, Merche.
Adiós, cariño. Adiós. Adiós.
Bueno, pues ahí hemos tenido a nuestra compañera Merche haciendo un especial desde Castellón, desde la Feria de Arte Marte. Espero que hayáis tomado nota y que podáis interesaros. Y por ahí vamos a poner un poco de música y volvemos con Diego Marín, que nos presentará su libro Bolivia desde las voces del pueblo. Y como hemos estado hablando de ellos, pues vamos a poner a los Ganglios y una que me gusta a mí mucho, que es Calvario.
Cada muchacho tenía su peinado en aquel bienio 2014-2015, pero fueron envejeciendo con el paso del tiempo y empezaron a hacer reuniones nostálgicas. Portaban cabezas calvas de piel brillante y bebían más vino que agua. Recordaban episodios violentos de su juventud, hazañas virriosas, porque en el fondo eran todos unos cagones. No eran fachas, ni eran rojos, eran calvos, eran calvos. No eran fachas, ni eran rojos, eran calvos, eran calvos. El chiste del chino, que risa la maricona, mira esa puta esperando el autobús. Pagan con dinero una ronda cada uno, haciéndose el sibarita con el verdejo. Nudo Ballestrín en el bolsillo del polo, y en la garganta un bolo de angustia difícil de tragar. Secreto, pluma, complejos, Mark Knopfler, dudas. No eran fachas, ni eran rojos, eran calvos, eran calvos. No eran fachas, ni eran rojos, eran calvos.
Bueno, pues ahí hemos tenido a los Ganglios con su canción El Calvario, muy chula, a mí me encanta. Se la dedicó a mi amigo Tinín, que es el que me la descubrió. Y ya sin más, tenemos a Diego Marín. Hola Diego, ¿qué tal?
Hola Manu, buenas noches, buenas noches.
Buenas noches. Diego es un... Es un licenciado en Historia del Arte y máster en Investigación. Es profesor de Ciencias Sociales para chavales de secundaria. No vamos a dar el instituto para que nadie le pegue, por si acaso no le gusta lo que dice. Y ahora mismo está estudiando Pedagogía por la UNED. Y aparte de una larga trayectoria en movimientos sociales y políticos, ha ganado varios premios de relato corto. Además, ha participado en varios proyectos literarios y también colabora con medios sociales como Arainfo y El Salto. Bueno, Diego nos viene a presentar un libro que se llama Bolivia desde las voces del pueblo, basado en su propia experiencia de lo que vivió allí en Bolivia. Y bueno, Diego, ¿cómo acabaste allí en Bolivia? ¿Qué te atrajo de ese país?
Pues mira, Manu, nos remontamos al 2013, que además es el año, bueno, pues cuando yo estuve en Bolivia y desde el cual llevo trabajando en el libro. Y bueno, a mí me dieron una beca de la Universidad de Zaragoza para ir a hacer prácticas profesionales a Bolivia, a una institución que se llama Somosur, ¿no? Que es pues un medio de información y de formación de líderes, de trabajo con movimientos sociales y demás. Entonces, claro, yo quería ir a América Latina, ¿no? A mí me llamaba la atención pues todo lo que estaba surgiendo en América Latina, que ya venía desde el año 98, cuando Chávez accede al poder en Venezuela, cuando gana las elecciones. pues todo lo que era el socialismo del siglo XXI, ¿no? Los procesos de cambio de América Latina, los debates que se estaban dando allí sobre, pues, sobre la soberanía popular, sobre el control de los recursos, que bueno, que nos estaban influenciando, pues, en la izquierda europea, pues, de una forma importante, ¿no? Entonces, pues, bueno, a mí me interesaba, pues viajar a América Latina y conocer todo eso. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, yo solicité la beca y tuve la suerte de que me la dieron. Salieron varias y, bueno, salió esta de Bolivia y dije, pues, bueno, esta tengo que conseguirla, sea como sea.
Y la conseguiste, ¿no?
Y la conseguí. Entonces, pues, bueno, me fui para Bolivia con Ainhoa, con mi compañera, que vino también a hacer un proyecto de educación. Y eso, y ya pues aproveché allí y pusimos en marcha la sección internacional de Arainfo, ¿no? Que era, bueno, pues hice varias entrevistas y fuimos...
Recuerdo, yo desde aquí pues, podía ir siguiéndote.
Sí, alguna colgamos en Arainfo. Sí. Y bueno, y eso, y así es como me fui a Bolivia.
Es un choque muy fuerte a los ojos de un occidental, bueno, occidental, más occidentales son en Bolivia que nosotros, pero a los ojos de un europeo llegar y ver esa realidad.
Pues sí, obviamente. Yo fui con un sesgo norte provinciano, ¿no? Que, bueno, entonces, pues bueno, llegué a Bolivia y recuerdo, nada más aterrizar en el aeropuerto, que lo primero que me llamó la atención fue el caos circulatorio que hay, ¿no? Es, bueno, ese ya fue el primer choque cultural. Y luego ya pues vas descubriendo. Cuando me tomé el primer té de coca en casa de la señora de Somosur, de María Loman, que por cierto tiene un radial también, como se llama allí, que es somosur.net, también podéis buscarlo, el programa de radio. Entonces, pues bueno, yo en ese momento vi que estaba en otro mundo, cuando estaba tomando el tecito de coca. Y el choque cultural, pues existe, obviamente. Bolivia, hay que tener en cuenta que es un país que, bueno, hasta el año 52, hasta 1952, no entra prácticamente en el siglo XX. Es decir, es un país que comienza su industrialización entonces y viene arrastrando durante todo el siglo XX pues esa falta de industrialización.
Hasta antes del 52 e incluso después con el comienzo de la... Ha sido uno de los países más pobres del mundo, ¿no?
Claro.
Ahora está avanzando un poco, ¿no? Desde la llegada de Evo Morales, pero no sé si al ritmo deseado...
No, sí, bueno. Luego vi con eso, pero... si te parece, te comento un poco el choque cultural ese que
sí, noté, sí.
Que era, que bueno, a ver, yo cuando llegué, lo que me llamó la atención sobre todo es que aquí en Occidente, antes igual existía, pero hoy todo eso se ha cortado, que es la vida en la calle que existe, ¿no? Y cómo son capaces ahí en Cochabamba, por ejemplo, de todos los días... Pues la gente queda en la plaza central a hablar de política, ¿no? Pero todos los días, a discutir, a debatir. Claro, tú imagínate eso aquí, ¿no?
A nivel social hay una mayor cultura política que aquí, ¿no?
Claro, y de hecho hasta el punto de que la Constitución o las leyes los venden en la calle, en los kioscos, ¿no? Pues los libritos están o pirateados o son los oficiales y en los kioscos callejeros lo venden. Claro, tú imagínate aquí, en los kioscos del Paseo de la Independencia, por ejemplo, o en cualquier kiosco que venden la Constitución así
la
de
Constitución,
forma
Constitución, el Estatuto de Aragón, ¿no?
Claro, y que la gente se lo lee y que además, pues eso, que lo compra y se lo lee y se lo sabe. Claro, aquí nosotros no nos identificamos con la Constitución, claro, pero en Bolivia... Es una constitución política del Estado, que es una constitución hecha por y para el pueblo, ¿no? En el 2006, claro. Uh-huh. Y la gente, pues la ve como suya y la compra y la lee. Bueno, pues eso, ¿no? Y eso, pues...
Durante el tiempo que estuviste ya estaba Evo, ya llevaba tiempo, con lo cual... tú en primera persona a lo mejor no lo podrías vivir, pero con toda la gente que te moviste y tal... Que estuviste con grupos anarquistas, estuviste con grupos comunistas, de solidaridad con Cuba. yo es que te iban diciendo sobre los cambios, lo que supone, lo que ha supuesto Evo Morales para la Bolivia y en general todas las políticas que han surgido a raíz de Venezuela y volver a agrupar Sudamérica.
Sí, yo lo que mi conclusión es que yo noté que hay un avance, obviamente en Bolivia. Hay un avance político, pero claro, es un avance que va muy lento. Entonces, claro, eso a los ojos del marxista europeo que llega a Bolivia, pues claro, pues te planteas y dices, pero claro, pero si es que aquí no está cambiando nada. Pero es que claro, es que la coyuntura de Bolivia nada tiene que ver a lo que nosotros hemos mamado y hemos aprendido de los libros. Porque claro, Bolivia es un proceso. Es un proceso popular puesto en marcha por el pueblo, con sus más y sus menos, sus contradicciones. Pero ya nos gustaría aquí en Europa ser capaces de poner en marcha algo así, ¿no? Que no somos capaces, vamos, ni de, pues, bueno, sí, ni de plantear aquí, el más mínimo aquí, cambio, ni...
Aquí
ni,
la más suave de la socialdemocracia se ve como el demonio.
Claro, no. sí, claro, eso es. En Bolivia, fíjate, yo qué sé, pues, claro, es un proceso con sus más y sus menos, pero no deja de ser un proceso de empoderamiento popular, por una parte, ¿no? Porque los marginados de la historia de Bolivia, que habían sido los indígenas, pues bueno, ahora tienen voz, ¿no? Y se reconocen como sujetos indígenas. Por otro lado, es un proceso de transformación social, porque claro, la estructura, muy despacito, pero la estructura económica está cambiando, y claro, la estructura cultural y epistemológica, obviamente, pues ahí sí que va más rápido. Y es un proceso de revisión permanente también, es decir, es algo que se está revisando constantemente. Hay que tener en cuenta que si el gobierno de Bolivia quiere llevar a cabo cualquier tipo de reforma, pero a ella se opone la COB, que es la Central Obrera Boliviana, esa reforma es imposible sacarla adelante. Uh-huh. Claro, imagínate aquí, ¿no? Que Comisiones Obreras y UGT fueran sindicatos de clase y que se opusieran a algunas reformas del gobierno.
Otro gallo nos cantaría ser si fuera así, la verdad.
Entonces, bueno, claro, pues yo conocía a gente muy diversa de diferentes facciones políticas y bueno, lo que yo noté es un gran cambio, sobre todo en el mundo rural. Hay un avance importante, ¿no? Teniendo en cuenta que Bolivia es un país rural, es un país industrializado. Y luego, claro, pues hay muchas críticas, sobre todo de organizaciones, dijéramos, de la izquierda extraparlamentaria. Pues de la izquierda trotskista, del POR, que es el Partido Obrero Revolucionario, o del PT, que es el Partido de los Trabajadores. Pues claro, y las críticas vienen en torno a que no se está avanzando en las nacionalizaciones al ritmo que se debe, o que ellos consideran que tendría que ser, ¿no? Las críticas van por ahí, ¿no? Que bueno, que es un gobierno que pues está abriendo en parte un poquito las manos al imperio, ¿no?
Pero además es que no le queda otra, porque bueno, antes estábamos comentando, ¿no? Pues llegó Macri a Argentina, ha llegado Lenín Moreno traicionando a Ecuador, que cada vez quedan menos países con quien tratar, y Bolivia, pues eso, o se mantiene firme o tendrá que caer en manos del gringo de nuevo, como el resto de su historia.
Ya, es un problema gordo, ¿no? Yo lo que noté en Bolivia cuando estuve fue que el pueblo tiene muy claro, bueno, aparte de que el término derecha y todo lo que ello engloba está... El pueblo lo toma desde una posición peyorativa, es decir...
Bueno, eso es un avance aquí. Hasta hace unos años yo recuerdo que facha o de derecha era un insulto. Ahora es algo de lo que la gente se siente orgullosa y lo va proclamando en redes sociales, pone trapos de colores en su balcón, ¿sabes? Y cosas así, pero bueno. Una pequeña derrota o gran derrota.
Sí, social. Bueno, sí. Sí, una pequeña derrota. No sé, ya iremos avanzando ahí, pero no sé, es una derrota. Bueno, lo que quería comentar, ¿no? Que ¿Qué pasará con Bolivia? Otros gobiernos populares de América Latina están cayendo en la región, ¿no? ¿Qué pasará con Bolivia? Pues no lo sé. Yo lo que sí que comprobé es que la gente, el pueblo, tiene muy claro que la contradicción principal es imperialismo-pueblo. Es decir, o nosotros nos organizamos y avanzamos y nos autogobernamos, o vamos a volver a la Bolivia de antes del año 2005. Es decir, una Bolivia controlada por el imperio, por Estados Unidos, y cuya riqueza salía de Bolivia llegando
sin pasar
migajas
en ningún
¿no?
momento por el pueblo, ¿no?
Llegando migajas a Bolivia, eso. Entonces, bueno, yo creo que eso ha quedado muy claro a partir del gobierno del MAS. Es decir, que la gente conoce lo que tenía antes y lo que tiene ahora, y yo creo que que lo conocen bastante bien y que no quieren volver a lo anterior, pero que necesitan, en todo caso, quizás profundizar un poco más, ¿no? En las reformas de Evo Morales. Entonces,
bueno, eso está bien, y que haya grupos que le tiren por la izquierda a Evo Morales, a mí me parece, porque todo lo hemos hablado mil veces y bueno, casi se puede hablar desde el materialismo histórico, que o profundizas en los movimientos políticos o te estancas y la cosa acaba muriendo.
En Bolivia, mira, se ha dado voz a los indígenas. Hay que tener en cuenta que los indígenas que antes no... que existían, pero que no tenían voz, hay que tener en cuenta que la población indígena en Bolivia es más de, no sé, si está en torno al 70% de la población. Es decir, que es un sujeto reconocido que tampoco va a dejar perder lo que ha conseguido durante estos años, ¿no? De gobierno del MAS. Entonces, claro, ¿por qué no triunfaron otras revoluciones en Bolivia? Por ejemplo, la del 52, ¿no? Pues bueno, yo creo que es porque la izquierda boliviana entonces, muy deudora de la izquierda europea, de la izquierda marxista europea, no reconocía al indígena como un sujeto de cambio político, no, sino que reconocía solamente como sujeto de cambio político al obrero, a la clase trabajadora, ¿no? Pero claro, es una contradicción, porque en Bolivia no hay clase trabajadora, es decir, es un país desindustrializado, ¿no? La clase trabajadora, bueno, pues es un porcentaje, pero hay que contar con un sujeto político de cambio más numeroso, ¿no? Y ese es el indígena. Entonces, bueno, eso se reconoce a partir del 2005. Y yo creo que, claro, que es un sujeto que ha tomado conciencia de su posición en la estructura social boliviana y que no va a dejar perder sus conquistas así como así. No sé, ya veremos.
Esperemos que al menos sea eso, ¿no? Dentro de una democracia burguesa ya sabemos lo que pasa, pues a lo mejor si llega un partido de derecha se intenta camuflar para no parecer de derechas, que es peyorativo, pone pasta a tutti para hacer una campaña del copón, y el MAS se va del gobierno, pero por lo menos que no se pierda esas luchas, o por lo menos haber empoderado de tal manera al pueblo indígena, ¿no? Que quien intente echarlo para atrás se las tenga que ver muy duras con ellos.
Eso pasa, es curioso, ¿no? Fíjate, hay partidos de derecha que obviamente no lo dicen, ¿no? Se avergüenzan de su condición de clase.
Ciudadanos, ¿no? Ah, no, que estamos hablando de Bolivia. Perdón.
Sí.
Bueno, otro aspecto de tu viaje a Bolivia que a mí me ha parecido muy interesante y me gustaría que nos hablaras un poco de él, es el trabajo en las cárceles. O sea, es una especie de... dentro del mundo Bolivia, ¿no? Dentro del mundo de Sudamérica, pues otro mundo, ¿no? Dentro de ese.
Sí. Fíjate, yo entré a la cárcel, bueno, entré como monitor de boxeo. Así, porque claro, para entrar tienes que conocer a algún interno. Entonces, bueno, yo pues conocimos a una chica que está ahí, que trabaja con presos, a una asistenta social, y bueno, pues yo le comenté mi interés en conocer la cárcel, y bueno, el primer día entramos con ella, y luego yo ya entré, pues la visité 5 o 6 veces más, y bueno, conocí el horror más absoluto, el horror que no había visto nunca, jamás, en mi vida, ¿no? Y me impactó tanto que bueno, escribí un artículo que, si me permites, voy a leer...
Sí.
Voy a leer un párrafo que creo que plasma muy bien lo que yo en esos momentos pues pude percibir. El artículo está incluido en el libro y también lo publiqué en Arainfo, en su día. Entonces, bueno, si te parece, lo voy a leer.
Sí.
Dice, Francisco, biólogo de 56 años, me cuenta que, a pesar de todo, lo peor no es lo físico, sino la gran tensión mental diaria que supone tener que dormir en el suelo entre muchos compañeros borrachos sin saber a qué hora vas a despertar o qué va a ocurrir durante la noche. En 24 horas es imposible tener un solo segundo de mínima intimidad. Me asegura que eso es lo más parecido al infierno. Cree que en el infierno no hay que buscarse la vida, como hay que hacer aquí menudeando, o con pequeños trabajitos como tirar la basura o lavar. Todo para conseguir algo más de plata de los 200 bolivianos, unos 20 euros que el Estado otorga al mes a cada interno. Con estos 200 bolivianos, 6,60 bolivianos al día, hay que apañárselas durante todo el mes, teniendo en cuenta que una comida diaria cuesta 7,50 bolivianos. Las cuentas no dan. Francisco, que está claramente desnutrido, me dice que lo peor de todo, peor que dormir en el suelo del angosto y sucio pasillo, es mendigar sobras y ver a la gente comer. Francisco tiene 18 años cotizados en el Estado español. Es ese mismo Estado que se ha olvidado de él y del que está reclamando a la embajada cumplir la condena en cárceles españolas o tener una mayor pensión y prestación sanitaria. Un día se quedó en paro y la ley 1008 lo llevó a esta cárcel. Es un biólogo tan culto como indignado. Junto a Francisco me encuentro a internos con problemas psicológicos graves, a lisiados físicos, a jóvenes drogodependientes que no tienen ningún tipo de atención sanitaria, ni siquiera primaria y básica. La ley del más fuerte, económica o físicamente, es doctrina. David, un joven cuyo hermano fue asesinado en Chile, me cuenta cómo lo torturaron los propios compañeros a los que no quiso obedecer. La jerarquía y la justicia también son autónomas al interior de la prisión. Me comenta David que si yo tuviera que estar preso en una cárcel boliviana, se arruinarían mis ojos claritos de occidental. No puedo responder, pues ¿qué le voy a decir? ¿No? Pues bueno, esto es... más o menos lo que, bueno, pues eso, sí, una pequeña muestra de lo que yo percibí, ¿no?
Sí, pero se palpa muy bien el horror del que antes hablabas.
Sí. Es como una sociedad en chiquito. La policía no entra de la cárcel para adentro, es decir, la policía no entra de la puerta de la cárcel. Y la cárcel se autogestiona y todo lo que puede sonar muy bien, ¿no? Ah, bueno, autogestión, los presos.
Sí.
Pero claro.
Pero en una cárcel, ¿no?
Claro, es la ley del más fuerte. Quien tiene plata o tiene la fuerza física, pues es el capo y es el que manda, ¿no? Y si no tienes un poco de plata para comprar pues un pequeño habitáculo, no tienes dónde estar, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, pues ya para acabar, que ya se nos está yendo el tiempo, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Ya que precio, recordemos, Bolivia desde las voces del culo.
Sí, bueno, se puede encontrar en internet, en la web de la editorial Círculo Rojo, en FNAC también, en la web de FNAC, y luego en físico aquí en Zaragoza se puede comprar en la librería La Pantera Rosa, en la librería Central o en la librería Portadores de Sueños. Y si no, me podéis escribir a mí a través de Facebook o del Instagram, Bolivia desde las voces del pueblo, quedéis conmigo tranquilamente y yo os lo vendo. Y vale 13 euros.
Muy majete, o sea que merece la pena quedar con él. Bueno, pues muchas gracias, Diego. La verdad es que
bueno,
tu libro daría para estar varios programas hablando. Espero que hayas podido decir,
bueno, sí, genial,
lo que querías. Y nada, pues voy a poner un poco de música y despedimos. Hasta aquí el chamizo.
Muy a gusto en el chamizo.